Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, dice el verso número 5. Deuteronomio, el capítulo 34, el verso 5. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hasta ahí nomás vamos a leer en la palabra del Señor. Mi tema ahora en esta parte, queridos hermanos, es el joven en la asamblea local. Los jóvenes en la asamblea local. Es muy interesante ver, hermanos, cómo Dios suele llamar a hombres jóvenes a servirle al Señor en el pueblo de Dios. Y aquí tenemos el ejemplo de este hombre, Moisés, y de quién le va a suceder en la tarea de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Josué. Y fíjense, hermanos, que este trabajo es un trabajo que Dios debe prolongar a través de la obra que va a seguir haciendo Josué. Josué va a ser el instrumento que el Señor va a usar para este trabajo. Así como cada uno de ustedes, hermanos jóvenes que están aquí, son los futuros siervos de Dios y en quien el Señor ha colocado su mirada, y tal vez tú como Josué eres uno que puede ser muy útil cuando nosotros ya no estemos. Porque los hombres de Dios se mueren. ¿Qué aprendemos con el caso de Moisés? Los hombres de Dios se mueren. Lo segundo que aprendemos de Moisés es que Dios los entierra. Dios enterró a Moisés y no se supo más de su cuerpo. Con toda sabiduría, porque Israel era un pueblo idólatra. Lo habrían embalsamado y lo habrían adorado. Pero hagamos una lección práctica de eso. Nosotros no podemos embalsamar a los grandes siervos de Dios. Debemos admirarlos, como se dice aquí. No hubo otro, nunca más se levantó profeta en Israel, dice el verso 10, como Moisés. Nadie como él, dice en el verso 11. Realmente, hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, ahora hace poquito, nuestro querido hermano Don David Jones, ellos ya han partido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que continuar con el mismo celo de ellos, con dedicación, y tenemos que prepararnos para seguir el servicio de Dios en la iglesia del Señor. Así que nosotros tenemos que seguir. La obra del Señor no se detiene, y Dios está preparando hombres, jóvenes, mujeres que acompañen a estos hombres de Dios para que continúe la obra del Señor. Y estos hombres, estos jóvenes que van a servir al Señor, se preparan como Josué en medio del esfuerzo, del trabajo. Josué fue preparado en el desierto y Dios te está preparando a ti en tu asamblea para que seas útil y para la gloria del Señor. Y el Señor está trabajando incluso a lo mejor contigo en tu hogar. El primer lugar donde el Señor hoy día está ocupando como escuela para prepararte para servir al Señor en el futuro es en tu hogar. Y esto es muy importante, queridos jóvenes. Ustedes deben aprender a sujetarse a sus padres, a obedecer, a ser laboriosos, trabajadores, respetuosos, tal como lo fue nuestro hermoso Salvador. Me gusta mucho lo que se dice de él. Fíjese lo que dice Lucas, dice que y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Señor estaba sujeto a sus padres terrenales, los respetó. ¿Y qué pasó desde los 12 años hasta los 30 años con la vida del Señor Jesús? Fue un joven obediente, sujeto a sus padres. Así era conocido también como el carpintero, como el oficio de su padre. Y la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ese crecimiento que había en el Señor Jesucristo es un hermoso crecimiento que puede haber también en ti. Eres un creyente en tu hogar, te estás formando. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu obediencia, tu sujeción, tu respeto a tus padres en tu hogar? Eso mismo que estás aprendiendo en tu hogar, el Señor lo va a ocupar para su obra en el futuro. Y esto es muy importante que lo aprendamos. Entonces, señoritas, ustedes que están en sus hogares, aprendan de sus madres. Hermana, tú que tienes hijas o hijos, los hijos tuyos están siendo formados por ti y pueden llegar a ser instrumentos de Dios en el futuro. Ahora vamos a ver, fíjese, el caso sorprendente de Josué. Me gusta mucho el caso de Josué, un hombre, un joven que fue ocupado para la gloria de Dios. Un joven que fue reconocido por Moisés, fue llamado por el Señor. Y preguntémonos, ¿cómo se formaron los jóvenes en la iglesia de Jerusalén? ¿Dónde se formaron? ¿En algún seminario? No, ellos se formaron ahí en el fragor de la batalla, cuando Dios ejercía plena disciplina en medio de su pueblo, cuando un matrimonio mintió al Espíritu de Dios, Ananías y Zafira. Y la Biblia dice que los jóvenes levantándose lo envolvieron a él y lo sacando y lo sepultaron. Y los jóvenes estaban presentes en esa enérgica disciplina como muestra de la santidad de Dios para el pueblo del Señor en aquel entonces. ¿Cómo se formaron los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde estaba Pablo? Es lo que dice la Biblia. Pablo escribe a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Y cómo se forman los jóvenes entonces en la iglesia? Así, de esa manera, con el servicio para el Señor, congregándose en la comunión, con la santidad necesaria que aquí se menciona en la palabra del Señor. ¿Y cómo se formaron los creyentes allí, los ancianos y los siervos de Dios en la iglesia de Corinto? El apóstol le escribe a Tito, exhortando a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Y qué significa eso? Que usen sus sesos, que sean cuerdos, prudentes. Y hermano joven, lo que se necesita de ti es que seas prudente en lo que estás haciendo con tu vida y en tu forma de conducirte. Y los ancianos y los siervos de Dios, ¿cómo se formaron en las iglesias de Asia? El apóstol Pedro dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De esa manera se forman los jóvenes. Tú quieres ser, hermano joven, señorita que estás aquí, quieres servir al Señor en el futuro. Bueno, este mensaje es para ti y lo vamos a aprender en la vida de Josué. Josué o Oseas, que significa salvación, Jehová es salvación. Qué hermoso nombre es el que tiene Josué. Y fíjese que en él vamos a aprender que la obra de Dios se perpetúa por la delegación. El Señor está esperando que tú pases a formar parte del trabajo que Él está haciendo en la iglesia local y tú lo continúes. Por eso el Señor te salvó, por eso te colocó en una iglesia local, por eso eres hijo o hija de una hermana en comunión en la iglesia, porque el Señor te quiere ocupar a ti. Y es un asunto muy hermoso y noble que Dios quiera que lo consideres en tu vida como joven que eres. Fíjate que vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 33. Vamos a leer allí lo que dice la Biblia de Josué, Éxodo 33, en el verso número 11. Dice, y habla Jehová a Moisés cara a cara, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Aquí tenemos a este joven, Josué, mire cómo se menciona su servidor. Y este joven nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjese qué hermoso ver a un joven con esta disposición de servicio, de querer estar en las cosas del Señor, de involucrarse. Y saben, hermanos, este aprendizaje es siempre al lado de hermanos que están sirviendo al Señor. Si en tu iglesia hay hermanos que son ancianos, que están sirviendo, que te invitan a trabajar, si hay obreros, si hay misioneros que te invitan a trabajar, es una gran ventaja, un gran regalo de Dios el poder ser formados así para la obra del Señor. Y este trabajo, hermanos, esta posibilidad, esto que te ha dado Dios de poder estar trabajando así, acompañando a un siervo de Dios, es un privilegio que debes aprovechar ahora mismo. No te vayas a olvidar nunca de esto. Josué, por primera vez, fíjese, es mencionado en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, acompáñeme en el verso número 9, el libro de Éxodo, en el capítulo 17, aquí tenemos a Josué mencionado por primera vez. En el fragor de la batalla aparece allí. La historia de Éxodo 17 es hermosa, pero en el verso número 9 dice, en la guerra con Amalec, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y mire, aquí tenemos a este joven, Josué, peleando contra este enemigo, Amalec. Figura de la carne. Amalek, este pueblo que atacó al pueblo de Israel por atrás, atacó a los más débiles, lo que hace la carne hoy en día en nuestra vida, esta naturaleza que está con nosotros y que no nos ha dejado y que Dios ha dejado con nosotros, ¿qué tenemos que hacer con ella? Lo mismo que Josué, combatirla, ayudado por la oración, en la comunión del pueblo de Dios. Ahí está Moisés acompañado de esos dos varones con las manos arriba, clamando a Dios, y Josué en el campo de batalla, luchando contra este enemigo que hay que derrotarlo. Y qué bueno que está Josué allí, es una figura de nuestro amado Salvador, que terminó con la carne en la cruz del Calvario, que venció al pecado, y que junto a él nosotros también podemos ser vencedores. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Señor te ha dado las herramientas para poder luchar contra esa amenaza en la vida espiritual. Ninguno de nosotros está vacunado contra la inmoralidad. Si tú eres joven y hay pasiones y hay cosas que suben al corazón de un joven, sea hombre o sea señorita, y la herramienta es imitar este trabajo de Josué, luchando contra este enemigo. Y fíjense, queridos hermanos jóvenes, que aprendemos aquí de Josué en su primera mención, un hombre comprometido, un joven comprometido con esta tarea. Ninguno de nosotros tiene una aureola arriba, no somos santurrones. Un hombre espiritual no es aquel que no peca. Un hombre, una mujer espiritual es aquel que se retira del pecado, que lucha contra eso, que pone delimitaciones, esto no me conviene, esto no es bueno hacerlo, que discierne, que tiene los sentidos agudizados para discernir entre el bien y el mal, y que constantemente está confesando sus pecados delante del Señor. Y fíjese que este hombre es un hombre que es llamado siervo del Señor. ¿Y por qué es llamado siervo o ayudante de Moisés, como lo leímos en la lectura anterior? Porque Dios, hermanos, nos ve a nosotros así. Nosotros tenemos que ser colaboradores en la obra de Dios, tanto con los ancianos de la iglesia, tanto con algún siervo que nos invita a servirle, tenemos que ser colaboradores. Y miren lo que dice en el verso 14, lo que Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y fíjese que esta instrucción era para Josué, no era para el pueblo. Dios había puesto su mirada ya en Josué. Dios había visto que este joven se estaba preparando y le da esta instrucción, se la repite especialmente a Josué, porque este hombre iba a ser el que iba a suceder a Moisés. Y hermanos, la segunda vez que se menciona a Josué, se vuelve a decir o se habla de él como servidor. Mire el capítulo 24 de Éxodo, el versículo número 12. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos escritos para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aquí tenemos a Josué acompañando a Moisés como su servidor, un ayudante. El Señor dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y qué hermoso, hermanos, es ver en una iglesia local a jóvenes que están sirviendo al Señor, dispuestos a tareas sencillas o a otras espirituales como la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Dios por eso te ha puesto en la iglesia local. La iglesia local, congregada en el nombre del Señor, es el sitio adecuado para formarte como un siervo de Dios en el futuro. Y aquí está Josué. En esta tarea tan importante, Moisés va a recibir las tablas de la ley. Y allí está expectante Josué. Durante estos 40 días y 40 noches estará él para servir al Señor. Hermanos, por esto, estas instrucciones de obediencia para Josué serían las que luego se repetirían en su libro. Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser un creyente emprendedor? ¿Qué quieres de tu vida? A lo mejor estás pensando: bueno, quiero tener una buena carrera, tener un buen título, una linda esposa, una linda casa, y no sé qué proyecciones tienes para tu vida. Son proyecciones nobles, está bien, pero como propósito supremo, hermano, es servir al Señor en lo que Él tiene para ti. Por eso el rey David dijo en el Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí, o yo permitiré que Dios cumpla su propósito en mí. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Crees tú que estás aquí para ser un gran empresario, o un gran médico, o un gran ingeniero? No, eso lo puede hacer cualquiera. Dios quiere que tú le sirvas, que tú le honres, que tu vida sea como lo señaló Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que en la palabra de Dios está escrito. Y saben, hermanos, la obediencia que podamos tener en la iglesia, en el hogar a nuestros padres, en tu casa a tus papás, el respeto y sujeción a ellos, en la iglesia el servicio, la comunión al Señor y la obediencia a los que el Señor ha puesto para guiarnos. La Biblia dice, recomendando Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y el apóstol Pablo a Timoteo le encarga muchas cosas. Y es interesante leer esa carta, cómo el apóstol Pablo ordena cosas a Timoteo y le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dios demanda eso. Nosotros estamos aquí, hermanos, para ser instruidos. Dios nos instruye por su palabra y Él quiere obediencia. Y esa obediencia requiere esfuerzo y muchas veces postergación. Van a haber cosas que hay que dejarlas de lado. Hay cosas a lo mejor en la vida como joven que te van a hacer daño. Posiblemente asuntos que te van a estropear para siempre la vida. En lugar de preferir estar cerca del Señor sirviéndole en las tareas que tú bien puedes hacer en la iglesia. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ahora sí acompáñame, en primera de Timoteo, mire lo que dice el apóstol a Timoteo, en el capítulo número 6. Mas tú, hombre de Dios, qué hermoso título, ¿no es cierto? ¿Te gustaría que te dijeran así? Hombre de Dios. Primera Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué hermoso es ver a jóvenes en esa batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Hay muchas batallas en que los jóvenes se meten por su propia iniciativa. Aquí hay una buena batalla, la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Esas cosas que ya están ganadas por el Señor para ti, cógelas ahora, agárrate de ellas. Esas promesas de bendición que hay en el cielo y de recompensa si tú te consagras al Señor, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Y como dije, hermanos, un joven, y no solamente los jóvenes, todos nosotros, muchas veces somos tentados para hacer cosas que no convienen. Aquí el apóstol le dice a Timoteo, huye. Y se lo vuelve a decir en su segunda carta, viene el capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Fíjese lo que le dice allí, en 2 de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son las pasiones juveniles? Cuando uno es joven, ¿cómo es cuando uno es joven? Mire lo que dice ahí, en el verso 22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo son los jóvenes cuando el apóstol está recomendando esto? Por naturaleza, nosotros, o cuando era joven, yo por lo menos, tengo una naturaleza irreflexiva, impulsivo, ¿no es cierto? Violento. El joven cree que tiene juventud para rato. Cuando uno es joven cree que puede con todo el mundo. No, huye de eso. Huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. Sigue aquello que honra al Señor. Y no desgastes tu tiempo en cosas que finalmente podrían destruirte. Y qué pena, hermano, podría ser. Ustedes que están hoy día aquí escuchando la palabra de Dios, que por alguna pasión juvenil, algún desliz en la vida o alguna cosa que el diablo pueda tentarte y tú acceder a eso, destruir tu vida. Dios quiera que no pase con ninguno de ustedes tal situación. Ahora, fíjese que la Biblia habla tan hermosamente de Josué. Dice en el libro de Números que Josué era un varón en el cual hay espíritu. Es interesante la cita esa en Deuteronomio 27 y 18. ¿Y qué significa eso? Era un joven que realmente tenía resolución. En él estaba el espíritu de Dios, pero había en él un deseo de hacer las cosas del Señor. Y nosotros como ancianos, como viejitos ya, estamos viendo ese tipo de jóvenes. Y nos fijamos en esos hermanos, en los que realmente tienen la disposición, el espíritu, de hacer las cosas con abnegación, con amor, para la gloria del Señor. Por eso la Biblia, en el libro de los Hechos, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y Dios está buscando que tú seas así, que te dediques para que haya en tu corazón, en tu ser, esta perfección de buscar lo mejor para el Señor. Vamos al libro de Números, capítulo 32. En el libro de Números, en el capítulo 32, el verso 11. El número 32. En el verso 11 dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac, Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. La palabra perfecto ahí no es una persona impecable, sino que tiene una idea de completo, de lleno. Alguien que inició algo y lo terminó. Y qué bueno es personas que así proceden, que toman en su mano la tarea de hacer algo para el Señor, pero lo terminan. Y qué triste es ver a jóvenes de corta duración, o a hermanos de corta duración, tienen pilas que no sirven, emprenden una tarea y la dejan a medias. No, Dios quiere, así como estos dos varones, perfectos, cumplidores. ¿Cómo estamos en eso? El Señor quiere eso de ti. Y la recomendación, queridos hermanos, para ti, es que Dios te salvó para eso. Dios te colocó en tu asamblea para eso. Y tú vas a reemplazar a otro hombre de Dios. Tú vas a ser el que en el futuro vas a tener que guiar al pueblo de Dios. La Biblia no habla de líderes. Los líderes los forma el mundo. La Biblia habla de hombres de Dios. La Biblia habla de varones de Dios. De personas que son formadas hoy día en la asamblea local. Y de esa manera tú estás creciendo para ser usado para la gloria del Señor. Vamos a dejar hasta aquí este mensaje.